Este episodio es traído a ustedes por InnovaLife. Cubiertos, vasos y platos, compostables, biodegradables, resistentes a temperaturas, ecoamigables, no tóxicos. Disponibles en Walmart, Supermax, Amigo, Mr. Special, Pueblo, algunos Econo y algunos Selectos.
Familia, bienvenido a otro episodio de Hablando con Luis Miguel. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismi.pr_ y en las redes de GW5 como @GW_5. Si estás interesado en espacio de podcast, no olvides comunicarte con GW5. Ellos te van a atender al 787-221-9530. Ahí tú le vas a dar una llamada, tú le vas a plantear tu idea y ellos con mucho gusto te van a atender. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube. Tú le das like, le das a la campanita y tú vas a ver contenido diverso que se está haciendo aquí en GW5. Hoy tengo un invitado que en casa somos fanáticos de él porque tiene carisma, talento y se votó en esta edición con el regreso de Objetivo Fama y él es Rafael Enrique.
Gracias, hermano. Gracias por tenerme aquí en este espacio.
Gracias, gracias a ti. ¿Cómo ha sido esta experiencia de que eres nuevo en esto de los medios? ¿Cómo ha sido eso cuando sales de la competencia, entrevista tras entrevista? ¿Cómo te sientes?
Me siento súper agradecido. Es verdad que es algo nuevo para mí, pero es bien divertido poder expresarme y comunicarme con personas que, al igual que yo, se están abriendo paso
claro
en los medios y en la comunicación. So, es bien especial para mí que me brinden estos espacios para yo poder expresarme y dejarle saber a la gente mi proceso en el concurso y lo próximo que viene como artista.
Y es que yo creo que siempre hay espacio y siempre hay una primera vez, hay un primer paso, y que este comienzo para ti sea el comienzo, valga la redundancia, de muchas cosas nítidas, porque te las mereces y porque tienes talento sobre todas las cosas. Desde pequeño, ¿siempre te gustó la música?
Desde siempre, desde que tengo uso de razón, para ser exacto. Yo, desde los 3 años empecé por violín. Después me quedé en el piano por un sinnúmero de años, pero a los 8 conocí la música a través de la vocalización, a través de la iglesia. Me enamoré de quien era mi maestra de canto y quería ser como ella. La vi como un héroe y yo dije, yo quiero ser como tú cuando sea grande. Y me lo cogí bien en serio, aprendí a cantar poco a poco. Todavía es la hora que yo digo que no sé cantar, porque siempre aprendo algo nuevo y siempre salen nuevas oportunidades como estas. Y desde los 8 hasta el sol de hoy no he parado de cantar.
Pero esa es la actitud del éxito, ser eternos estudiantes.
Claro.
Porque siempre hay espacio para aprender, para mejorar. Yo no soy fanático de la gente que se cree que se lo sabe todo. Mm. Y yo creo que esa humildad,
claro,
de nosotros decir, todos los días aprendo. Escuchen lo que él acaba de decir. Todavía es el día que él dice que él no sabe.
No sé.
Porque él está en el camino de seguir creciendo, seguir aprendiendo. Esta es, ahora, ¿verdad? Acaba de pasar Objetivo Fama.
Claro.
¿Es tu primera exposición o ya tú habías participado en uno que otro concurso adicional?
Claro, te explico. No es mi primera exposición.
Okay.
Yo había estado en concursos fuera del país, en la diáspora, pero primera exposición masiva en Puerto Rico, definitivamente sí. No había estado en un formato tan grande como este.
Como este. No. ¿De qué pueblo tú eres?
Yo soy de Carolina.
¿Y cómo fue ese entorno de niño, familiar,
claro,
en Carolina? Respecto también, si siempre tuviste el apoyo de tu familia.
Gracias a Dios, siempre lo he tenido. Y pues Carolina es un pueblo que se distingue por sus raíces en la música y el deporte. So, eso de la salsa y el reggaetón nunca hicieron falta en mi casa. Siempre estuvieron bien presentes. Y ya que Carolina es como que todo el mundo llega, los artistas llegan a Carolina porque allí está el aeropuerto, siempre habían residenciales públicos y se daban estas fiestas gigantescas en Navidad. So, ese ambiente musical dentro y fuera de mi hogar siempre estuvo y el apoyo de mi familia siempre estuvo presente gracias a ellos. Donde quiera que me paro, se los digo, yo estoy aquí, es por ellos. Ustedes ven a un chamaco que canta, pero detrás de ese chamaco hay un esfuerzo familiar como una unión. Y pues gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de estar aquí y que ellos sean mis familiares. Siempre lo digo.
Y es que el apoyo de la familia yo creo que es súper importante.
Lo es todo.
Lo es todo. ¿Cómo fue tu proceso de audición? Ok, cuando tú dijiste, espérate, anunciaron audición de Objetivo Fama, yo quiero ir para allá.
Sí. Esto yo lo digo, yo lo he dicho ya en varias ocasiones y la gente siempre se ríe. So, te lo voy a contar porque es que mi papá fue el que hizo la fila por mí. Oh, yo wow. No iba a audicionar. Y la gente de mi entorno, es decir, familiares, amistades, me estaban bombardeando mis redes sociales y por mensajes de texto diciéndome que llegaron las audiciones de Objetivo Fama. Primero como que había algo que no alcanzaba la edad. Después aumentaron los años hasta los 30 años de edad. Uh-huh. Entonces como que, bueno, nada, voy a ir porque el día está soleado. Mi viejo hizo la fila por mí. No quiero defraudarlo. Vamos a ver qué sucede. No quise cerrarle las puertas a que algo maravilloso pasara. Y pues creo que tomé una buena decisión porque ya todos han visto todo lo que ha sucedido. Fui escogido de miles y miles de personas. Hicieron audiciones en Los Ángeles, New York, Orlando, Florida, si no me equivoco. Hicieron aquí en Puerto Rico y pues varias audiciones en Puerto Rico, es decir, en varios pueblos. Yo fui a las de Carolina porque me quedaban cerca también. Eso es otro motivo por el que fui. Nada, fui escogido. Fue una experiencia única e inigualable y no me arrepiento. No me arrepiento de asistir ese día. Te lo garantizo. Es como que wow, lo veo ahora y me quedo sin palabras.
Voy a volver al tema de la audición de Objetivo Fama, pero en la contestación de tu pregunta mencionas a tu papá.
Sí.
¿Y qué hizo la fila por ti?
Eso es así.
¿Qué es tu papá para ti?
Mi papá para mí representa el esfuerzo, el sudor, el trabajo, de lo que se vive una familia trabajadora en Puerto Rico. Porque mi papá me ha permitido a mí hacer muchas cosas con lo poquito que él tiene. Ha hecho cosas grandísimas. Que yo todavía el sol de hoy lo miro y yo digo, mano, yo no creo que yo pueda ser tan capaz como él. ¿Podré ser un hombre como mi papá? No lo sé. Yo sigo caminando y sigo, ¿verdad? Aprendiendo porque Dios me está dando la oportunidad de hacerlo. Pero eso es una pregunta que me la hago todos los días porque yo el sol de hoy lo veo. Y pues está mi hermana y está mi mamá que junto a él han hecho un trabajo maravilloso y pues yo se lo debo todo a ellos. Pero sí, como él hizo esa fila, ¿quién soy yo para decirle que no? So, aquí estamos.
Y también te quiero preguntar, porque ¿qué es tu mamá para ti? Porque no podemos abandonar las madres tampoco.
Jamás. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo tengo tanta suerte que yo, en mis años, ¿verdad?, creciendo, yo tuve tres abuelas.
Qué bien.
Tuve tres abuelas y tuve dos madres. Mi hermana mayor también es mi mamá, que pidió un hermano mayor, un hermano menor de regalo de Navidad. Y yo nací el 18 de diciembre. So, ella me crió, me compraba ropa, me pagó el colegio por mucho tiempo. So, entre mi mamá y mi hermana, me crían a mí. Por eso es que yo siempre me identifico mucho con las damas. Porque yo fui criado por dos damas bien presentes en mi vida. Y pues ellas son para mí todo. Son guerreras, son mujeres que representan el arduo trabajo que uno tiene que hacer para lograr lo que se quiere y lograr sus metas.
Y me identifico contigo porque mi mamá y mi hermana...
De verdad.
Yo tengo una hermana mayor.
Durísimo.
Y ella es otra mamá.
Es
porque
así.
El amor del hermano, de la hermana mayor, es un amor de sobreprotección. Se creen tu mamá.
Sí, brother.
Entonces, es bien bonito porque... dices eso de tu mamá y de tu hermana y me identifico contigo, así que sé lo que se siente ser criado por mujeres y mi abuela.
Una me pidió y la otra me parió. So, es como que,
qué bonito
estamos
eso.
Ahí, estamos ahí.
Pero qué bonito eso, una me pidió y la otra me parió.
Ahí estamos.
Muy bien. Retomando el tema de Objetivo Fama, y quise entrecortar la pregunta porque para mí es bien importante darle honra a la familia.
Claro, siempre, siempre.
Haces la audición y ¿qué pasa?
Yo hago la audición sin saber qué esperar, porque fue mucha gente y aunque ya yo tenía experiencia, pues yo llevaba mucho tiempo retirado de la música a este nivel uh-huh. de competir uh-huh. con mucha gente que desea estar ahí, con gente que pues tal vez estaba un poquito más, estuvieron recientemente, pues estaban más expuestas que yo a ese estilo de formato, musicalmente hablando. Yo estaba cantando en restaurantes, en orquestas de salsa, pero no así a ese nivel de competencia. Yo fui y me tocó asistir varios días y cada vez me volvían a llamar para seguir audicionando. Todo esto yo me entero al momento. Pasaste hoy, pues tienes que venir mañana, por ponerte un ejemplo. Uh-huh. Y pasé al día siguiente, pues te toca venir tal día. Y pues obviamente, pues, como te dije, no estaba preparado. Tuve que buscar ropa, tuve que buscar otra canción.
Sí, la vida le cambia a uno.
Completamente. Hubo una de las audiciones que yo llegué con una canción planificada y allí... llegando nos dijeron, no, tienen que cantar otra cosa a capela. La canción que, mira si son listos, que nos mandaron a apuntar la canción que íbamos a cantar. Pues entonces, como que nosotros escribimos la canción, mandamos unos apuntes, un Gmail, lo que sea, y después yo estando allí me dicen, no, tienes que cantar otra. Que ahora la productora decidió que ustedes cantaran otra cosa y a capela, sin pista. Así, de la nada. Y tú veías a todo el mundo nervioso ahí. Ay, Dios mío, ¿qué voy a cantar? Y a mí me encantaba. Esa adrenalina a mí me fascina.
¿Recuerdas quiénes fueron tus jueces de audición?
Sí, estaba... Bueno, la primera que me dijo que sí fue Ariana. Porque mi padre madruga. Entonces yo soy el primero que audiciona en Carolina. Mm. El primero de las audiciones presenciales, sin Golden Pass y sin nada.
El primero de la fila.
El primero de la fila, brother. Gracias al viejo. Julio Pérez, te amo. El punto es que yo voy para allá, audiciono. Ariana me dice que sí, que luego pasa a ser una de los vocal coaches del concurso. Estaba Sueiro, estaba Rafa, estaba Soraya. O sea, desde el primer momento yo veo a la productora ahí. Bien puesta para lo suyo, bien puesta para su proyecto. Tenía un compromiso bien chévere. Por eso, yo creo que por eso se dio como se dio todo, porque ellos estuvieron ahí presentes desde el primer momento.
Yo no la conozco a la productora Bella personalmente, pero se ha votado con esta producción.
Es bien fajona.
Se ha votado con esta producción de Objetivo Fama y para esas generaciones que eran la generación de Objetivo Fama, el regreso a Objetivo Fama significa... Más allá de vivirlo, es como recordar también un reality show que en Puerto Rico pues fue bien importante y sigue siendo más importante y será importante porque hay Objetivo Fama, por lo que veo, para rato.
Amén, eso dicen por ahí, eso dicen por ahí.
Cuando ingresas, ¿cómo fue ese primer momento de llegar a la casa, de encontrarte con gente que tú quizás nunca habías visto en tu vida y se convirtieron, ¿verdad?, en gente con la que ibas a vivir por meses?
Eso es así. Yo estaba como que en shock. No sabía cómo procesarlo todo. Como que realmente estoy aquí. Pero una vez empezó la música a suceder, los ensayos, el schedule de todo lo que se tenía que hacer, pues empecé a recordarme por qué estaba ahí. Y era porque amaba la música.
Qué bien.
La primera semana fue un poquito difícil porque, como todos saben, los que vieron el programa... Si no lo viste, pues te cuento que yo fui el primer nominado junto a Miguel. Fuimos los primeros nominados. Y pues nos tocó una semana difícil. La primera semana, entrando a la primera gala, tuvimos que hacer medios. Tuvimos que, pues, ¿verdad?, enfrentar el miedo de permanecer fuera de la competencia por el resto de la misma. So, fue un poquito difícil. No les voy a negar eso. Después dicen que nos salvan a los dos. Y ahí es que sucede la presentación, ¿verdad? Una de las más icónicas, si no, por lo menos de mí. De mí como participante, la más icónica, que fue Fan Enamorada junto al ganador Dionisio. Que fue un palo, de verdad, que la gente le encantó esa presentación. So, ya después de esa segunda presentación es que yo te digo, ok, me va a tomar un ratito irme de aquí. Como que voy a estar aquí un buen rato. Hey, tengo que ahí fue que hice el click con el pensamiento, ponte para lo tuyo. Porque no te vas a ir mañana, como pensé en algún momento.
¿Y la relación con tus compañeros fue un clic desde el primer momento? Porque era una convivencia nueva.
Claro. Desde el primer momento no tanto. Yo estaba bien callado en mi esquina.
Ok.
Porque yo realmente... Bueno, yo tengo 27 años de edad. Hay gente de 18. Tú sabes, hay distintos, ¿verdad? Niveles de madurez en la competencia.
Claro.
Y personalidades, costumbres.
Etapas de vida.
Claro, países distintos. Y nos tocó convivir de rápido, en menos nada. O sea, ya llegamos tal día a tal sitio, nos montamos todos en una guagua y ya, nos va a tocar convivir a todos juntos. 20 personas completamente diferentes. Pero ya después de la primera gala y como ¿verdad?, como fue pasando el tiempo, ellos vieron mi ética de trabajo, vieron que yo resaltaba en los géneros tropicales, pues ya ahí la admiración fue mutua. Y empezamos todos a convivir y a respetarnos mutuamente. Fue bien bonito, de verdad.
¿Con quién tú hiciste el mayor click en la competencia? ¿Con cuál de tus compañeros? Porque yo tengo que resaltar, bueno, no estuve allá adentro, pero por lo que yo veo de afuera, tienen una relación muy bonita a todos.
Sí.
Pero siempre hay un clic que tú dices, me gané este amigo o esta amiga para toda la vida.
Claro. Yo creo que Genoveva fue la primera.
Ok.
Como que así, por eso de ser criado por mujeres, pues siempre tiendo a hacer muchas amistades damas. Genoveva fue la primera. Dionisio, Yancy, Valente, Kevin, Félix y yo éramos roommates. So hicimos un click sólido.
Compañeros de cuarto.
Sí, éramos roommates y era como que... Mano,
que tenían que hablar.
Y realmente me gusta mucho eso porque siempre que las muchachas o las personas entraban al cuarto decían, wow, este cuarto es de varones, pero qué limpio está. Y eso hablaba mucho de como que de nosotros. Y Valente es bien organizado. So, somos personalidades distintas, pero logramos hacer una convivencia efectiva, bonita. Hicimos mucha amistad. Realmente no me arrepiento de nada porque conocí personas de las cuales yo pude aprender algo. Y de eso se trata. Aprender todos de todos y ser mejores intérpretes, músicos y mejores personas.
Hablemos de una presentación de Rafa que a mí nunca se me va a olvidar.
Zumba.
Fue la presentación que él tuvo con Dionisio.
Ajá.
De las primeras, ¿verdad?
La segunda,
la
claro.
La segunda.
Sí, sí.
¿Cuál fue tu primera?
La primera fue La Fórmula. Que okay. me agrada tanto que no te acuerdes de que no te acuerdes de ella. Porque esa presentación, mucha gente dice que fue buena, pero a mí no me gusta porque okay. me nominaron. La primera semana me nominan.
Sí, que...
Que yo como que prefiero, para mí, Fan Enamorada es la primera. Okay. Aunque no sea así, ¿verdad? Pero sí, esa fue mi primera presentación. Y fue buena, pero pues no fue lo suficiente.
Y eso está bien. Hay veces que uno
claro,
hace,
se aprende.
Y hay veces que uno hace trabajo que uno dice, mira, no estoy complacido.
Exactamente.
Cuando uno cae en la zona de confort, ahí es que uno tiene que preocuparse.
Así mismo es.
Pues retomando el tema de la segunda presentación, cuando yo vi esa presentación, ya dije que en casa somos fan, nosotros hicimos, wow. Porque fue un talento que en mi opinión, los dos brillaron. O sea, no es de estas presentaciones que uno cargó al otro y el otro cargó al otro. No. Es que los dos brillaron.
Yeah.
Yo no me olvido de esa presentación porque Sueiro comenta que de ahí podía salir. Yo no se me olvida. Él dijo, esto puede ser hasta en un futuro un dueto de la música tropical.
Sí, sí.
Y claro, después tomaron su rumbo y sea lo que sea, tú, yo estoy seguro que vas a brillar en cualquier escenario
gracias,
en, donde
hermano,
te en donde te pares. Pero esa presentación fue fuerte en el sentido positivo.
Sí, marcó un antes y un después. Y, mano, sucedió en un momento tan perfecto porque yo necesitaba eso. Esa afirmación de que yo pertenecía en ese formato, en ese concurso, en la competencia, la necesitaba porque venía de una semana difícil.
Claro, que estaba nominado.
Estaba nominado, entonces yo dije, wow. Bueno, yo me acuerdo que en los ensayos, nosotros veíamos en el teleprompter, veíamos y decía que iban a mencionar quién se iba antes de las presentaciones. Entonces los muchachos se pusieron nerviosos, ¿y por qué nos van a hacer esto? ¿Nos van a hacer llorar antes de cantar? Estaba todo el mundo molesto.
Uh-huh.
Y era que nos iban a salvar a los dos. Pero obviamente, nosotros no sabíamos eso, corillo. So, estábamos todos medio nerviosos. Eso fue en el ensayo. Llega la gala, nos salvan a los dos, a mí y a Miguel, y fue como que, wow, un boom. Entonces, ahí yo me siento y como que me pongo a llorar, porque en verdad, yo sentía que me iba. La realidad, yo dije, ¿para qué me van a votar? ¿Para ponerme a cantar después? Yo no voy a poder ni cantar bien. Y nada, miré a mi familia en el público, y pues, en ese momento fue que yo... ¿Verdad? Que yo como que me autoidentifiqué como un concursante de la competencia. Como que yo dije, aquí yo pertenezco, yo merezco estar aquí y voy a hacer todo lo posible por permanecer aquí lo más que pueda.
Esta es la gala en donde la producción decide que nadie se va.
Que nadie se va, brother. Y eso fue un pick.
No, y también me imagino que fue un shot de energía para ti para continuar
demasiado.
Con más fuerza. Que continuaste con mucha más fuerza.
Sí,
yo
sí.
Tengo que decir que a mí me dolió tu salida.
No, gracias, brother, de verdad.
Temprana. Yo creo que, ¿verdad? Pero esto soy yo.
Claro. Claro. Respetamos toda opinión, familia.
Toda opinión.
Claro, siempre.
pero en mi caso, que en casa éramos fan, pues no lo vimos venir.
Ya.
¿Cómo fue esa noche de despedida?
Qué bueno que me preguntas. Yo, la noche de despedida, estaba con un sentimiento agridulce porque no me quería ir, pero también extrañaba a mi familia. Obviamente, pues, estaba como que... Yo lo manejé, ¿verdad? Un poquito mejor que muchas otras personas. No me eché a llorar ni nada. Pero no te niego que el sentimiento de querer permanecer y, pues, de que tal vez me fui muy temprano o tal vez pude haber hecho algo distinto. Esos pensamientos que siempre le llegan a uno cuando uno no obtiene el resultado que uno quiere.
Uh-huh.
Lo típico. Estuve un poquito triste, pero ya luego cuando salgo y veo el apoyo de la gente, esos comentarios como los que me mencionaste ahora mismo... Realmente eso me llenó el corazón de tanta alegría porque lo que me dejó saber es que no pasé desapercibido. Acuérdate que yo estoy incomunicado.
Uh-huh.
No
acuartelado.
Sí, no tengo acceso a las redes. Yo no sé lo que la gente está pensando de mí.
Claro.
Tal vez le hablé fuerte a un compañero sin darme cuenta. Estoy grabado en el live. ¿sabes? Yo no sé cuál es la imagen que tiene la gente guardada en sus mentes de mí, pero obviamente cuando salgo y veo el apoyo tanto a mí como a Valente, fue increíble, tú sabes. Y eso es otra, yo me fui con un caballote. No me fui con cualquier... O sea, yo me fui con Valente, que cantó durísimo. Y también estaba Miguel presente, que
él
pues...
Él se vivió esa presentación,
sí, Valente. Sí, es que yo te digo algo. Real, real, había demasiado talento en esta competencia. Sí. Y eso fue un problema. Sí. Eso fue un problema. Nosotros estuvimos días y horas audicionando. Y esa gente hizo un buen trabajo. Tengo que decirlo porque es la verdad. O sea, sí, demasiado de buen trabajo.
Son personas muy... Yo las encuentro brillantes, las encuentro que... O sea, es que no hubo una personalidad que no me haya gustado, ¿verdad? Porque creo que todos... Ahí estaban y entraron a Objetivo Fama los que tenían que entrar.
Qué bueno, brother, qué bueno.
Porque yo creo que eso es bien importante para un reality show.
Es bonito escuchar eso. Es bonito escuchar eso.
Ok, hablemos de los jueces.
Cuéntame.
Tenemos a Sueiro, tenemos a Anisabel y tenemos a Cristina. ¿En algún momento sentiste que uno fue más duro contigo que otro? ¿O siempre fueron críticas constructivas que estuviste muy de acuerdo?
Yo pienso que fueron críticas constructivas. Lo único que no me gustó fue que me encasillaron demasiado rápido en el género tropical. Que yo estoy 100% seguro y estoy consciente de que es el género que mejor me queda. Ni siquiera estoy diciendo que no tienen razón. Solo digo que, pues, ¿verdad? Pienso que pues, yo hice otras cosas, ¿verdad? Que canté otros géneros y que, pues, no necesariamente era salsa nada más, como tal vez lo hicieron ver. Porque, por ejemplo, Sueiro, cuando yo cantaba salsa, eso era soberbio por ahí para abajo, tú sabes. Y pues, en verdad, estoy agradecido con él por todo lo que me dijo, porque yo entiendo que sus críticas fueron bastante concretas. Y yo soy un adulto, sobre lo que ellos me digan a mí, yo no lo voy a coger a mal.
Claro.
Jamás y nunca. Pero pienso eso, que hice otras cosas. Hice otras cosas y que también las hice bien. No tan bien como las salsas, tal vez. Eso te lo puedo aceptar. Pero se hicieron otras cosas. Pero los tres jueces conmigo fueron bastante, bastante chéveres. Anisabel fue la mejor que me trató.
Sí.
En todas las galas. Sí, Anisabel. Y fíjate que Anisabel era bien fuerte, mano. Con otros concursantes y conmigo. Me trató bastante bien. Igual Sueiro me trató bastante bien, pero solamente se notó demasiado a los tres que les gustaba más cuando cantaba salsa.
Claro.
Se notó mucho. No solamente a ellos, al público también. Entonces, pues...
Eso te iba a comentar.
No me dieron break como que a dudarlo. Ok, ¿qué género debo cantar? No, todo el mundo, salsa, salsa. Como que ok.
Eso te iba a comentar que yo creo que va más allá de los jueces, sino que hay un público también que... El público es el que coloca a la gente... El público... ¿Cómo digo esto? Los otros días escuchaba a alguien que decía, el público es el que nos coloca
claro.
en donde nos quieren ver y donde mejor nosotros los entretenemos y lo, ¿verdad? Y vamos acorde con ellos.
Importante.
El público yo creo que también tiene unas tendencias. Quizá, por eso te lo comento, que iba más allá de los jueces.
Claro.
Quizá el público también amaba verte en la salsa y...
Claro. No, y yo me doy cuenta de eso, obviamente, cuando salgo.
Cuando sale.
Pero como estaba incomunicado y todo eso... Realmente los jueces es lo único que tú estás viendo. Esa es la única referencia que tú tienes en cuanto a tu presentación. Porque, honestamente, tú estás en el momento, hermano. Tú no estás pendiente. Hay muchos detalles que se te escapan. Tú estás en la euforia del momento. Me habrá quedado bien. No escucho muy bien el in-ear. La gente está gritando. No sé cómo me escucho. Yo estoy confiando en mi talento 100% en muchos aspectos. O sea, tengo que caminar para allá. Tengo que mirar esta cámara. Así sucesivamente, claro, ¿sabes? Muchas cosas las que uno tiene que estar pendiente en un lapso...
De segundo.
Que va a las millas, brother. Como que tú pierdes la noción del tiempo cuando estás ahí.
Te hago la pregunta de los jueces porque uno a veces hace más clic con unos que con otros.
Claro.
¿Verdad? Tuviste... me dijiste que Ana Isabel te trató súper bien.
Sí, sí.
¿Tuviste clic con uno más que otro?
Realmente... Con todos, pero pues Anisabel fue la que mejor me trató en ese sentido de que, ok, hiciste esto mal, pero hiciste esto bien. Claro. Pero acuérdate, para tu próxima presentación...
Botarte más todavía.
No te olvides de esto otro que te dije. Claro. Y así, poco a poco, sucesivamente. Pero Cristina nos trató súper bien, Sueiro también. Y si me pongo a comparar críticas que le dieron a otros concursantes, pues yo te puedo decir que a mí me fue bastante bien. Qué eso bien. Te lo puedo dejar saber, que pues verdad, tampoco es que me fue mal, pero sí hubo dos o tres cositas que yo como que visualicé, que sé que como que no las vieron. Pero es parte de, brother, es parte de.
Mano, este, nos toca. Te tengo que confesar que mi juez favorito, ajá, desde mi perspectiva de fan, ajá, es Sueiro.
Y puedo entender por qué. Hay muchas razones por qué. Se ve o se percibe, aunque Anisabel está en las tablas. O sea, uh-huh, Anisabel está ejerciendo la labor musicalmente, claro, hablando. Sueiro se ve como el más educado y preparado para estar ahí.
Claro.
No vamos a negarlo. No voy, claro, a, no voy a venir aquí a decir algo que no es cierto. Claro. O sea, él y eres el que tiene más experiencia en este formato de Objetivo Fama.
Claro.
Es como que la emblema de esa mesa de jueces, ¿me entiendes?
Claro. Ustedes hicieron, también me encantó el clic que hicieron con las presentadoras. Con
Gabriela.
Con Jimena y con Gil.
Es que todas son excelentes en su trabajo.
Se votaron.
Son excelentes, son hermosas. No había otras personas, ¿verdad? Más preparadas para esa posición. Ellas eran las indicadas.
No, es que yo te digo algo, el reality, que vengan muchos más. Porque
amén, amén, Dios quiera.
Un gran formato.
Sí.
¿Cómo te ves de cara al futuro, que sales de Objetivo Fama? Me imagino que esa cabeza tuya está a millón, porque hay planes. Cuéntame un poquito.
Yo me veo haciendo música y enseñándole a las personas, ¿verdad? A todas las personas que me siguen, que hay más de Rafael Enrique de lo que se pudo ver en Objetivo Fama.
Claro.
Hay otras cosas. Yo, pues, ¿verdad? Yo tengo un bachillerato en música. He estado en la música desde hace años. Sí, yo he apostado todo a esto, hermano, ¿sabes? No es de ahora. Yo llevo toda la vida dándole a la música porque es lo que me apasiona y es lo más que amo hacer. So, mi meta ahora es hacer música nueva y mostrarles a mi fanaticada, que son mi familia, esas otras facetas en las que yo me puedo desenvolver, de verdad. Esa es mi meta como artista.
¿Qué es lo más que extrañas de Objetivo Fama del reality show?
Lo más que extraño, te puedo ser bien honesto, es tener la oportunidad de vivir haciendo lo que más amo. Es decir, yo me levantaba, uh-huh, para cantar.
Yo estoy tan de acuerdo con lo que tú dices, que no hay mejor cosa
no la hay,
que
brother,
uno hacer lo que uno ama.
Esa es la medicina para cualquier depresión, cualquier, uh-huh, problema que uno tenga en el hogar, lo que sea. No hay mejor medicina para el alma que uno vivir de lo que uno ama. Tú vives haciendo lo que te apasiona y lo que amas, y no vas a sentir que estás trabajando ni un solo día. Vas a tener dificultades, como todo, pero vas a estar haciendo lo que amas. Y el amor es la respuesta a todas las preguntas. Así que eso es lo que yo más extraño. Levantarme para cantar y acostarme para cantar al otro día.
Rafa, ¿tú sabes que tú ganaste? Tú sabes que tú ganaste en corazón, tú ganaste con muchas cosas. Yo, amén, creo que hay batallas que se ganan de otra forma que no sea con un trofeo. Hay batallas...
Qué lindo, brother.
Hay cosas... Uno gana en el proceso, uno gana aprendiendo, uno gana despidiéndose, porque no todo es eterno. Claro. El reality show no es eterno, te despides del reality show, pero viene un camino... grande para ti. ¿Te ves compitiendo en otro reality show?
No sé. Creo que me quiero dedicar más a mi carrera, pero la conversación siempre estuvo presente entre nosotros, los concursantes. Como que esa pregunta siempre hacía eco en la convivencia.
Okay.
Sí. Me parece curioso.
Si van para otro.
Ajá, me parece curioso que me hagas esa pregunta ahora, porque... Especialmente Dionisio, que es fanático freak, excesivo de estas plataformas y de concursos.
Claro.
Y me estaba hablando de eso. Y pues sí, creo que no descarto nada. Porque yo nunca sé de dónde viene el éxito. Yo no descarto nada, pero ahora mismo me estoy enfocando en hacer mi música para esa gente que me está apoyando y que me quieren mucho y que yo los amo a ellos. Y en aprovechar el momento, vivirlo, el presente, el máximo. Esa es mi concentración ahora. Pero no descarto nada, porque uno nunca sabe.
Los otros días tuve a Víctor aquí. Víctor, el coach musical
tremendo,
de ustedes.
Caballote.
El mejor.
Caballote, papá.
Y yo le hice una pregunta. Siempre pregunto diferente a mis invitados. Pero yo le quiero hacer una pregunta. Yo te quiero hacer una pregunta a ti que le hice a él.
Suma.
Y es que, mirando a la cámara, ¿qué tú le dirías a ese niño o a esa niña que sueña con ser cantante, pero no se atreve?
Qué pregunta más bonita. Yo le diría, no solamente a ese niño y esa niña que está soñando con ser cantante, a cualquier persona, porque si la dicha es buena, nunca es tarde.
Nunca es tarde.
Si la dicha es buena, nunca es tarde. Yo le diría que poco a poco siga luchando por su sueño y que no deje que la negativa, que la energía negativa exterior contamine la energía positiva que hay en su interior, en su corazón. Porque eso que resuena en tu corazón es lo que Dios deposita para que tú se lo muestres a los demás. Ese amor del prójimo que Dios tanto habla no necesariamente es darle dinero a un deambulante o cambiarle la goma a alguien o tener que ayudar a todo el mundo. El talento también es una responsabilidad y hay que tomarlo a sí mismo con toda la madurez del mundo y expresarlo para que otros lo vean, para que otros se conmuevan, se motiven, se inspiren, porque para eso es el arte. No necesariamente porque hagas arte y no seas famoso. Eso no significa que no seas artista. Uh-huh. Ya tú eres artista porque tú haces arte. Simplemente tienes que seguir caminando poco a poco, sin detenerte, sin prisa pero sin pausa, para lograr tu objetivo, ese sueño y esa meta que tanto anhelas en tu corazón.
Ya para concluir, te ves muy agradecido por la oportunidad que has tenido.
Sí.
¿Qué tú le dirías al Rafa de hace 10 años atrás?
Yo le diría al Rafa de hace 10 años atrás que no se detenga y que siga, porque son precisamente las palabras que le digo al Rafael del presente.
Qué bien.
Porque poco a poco, aunque, ¿verdad?, unos llegan primero, otros llegan después, pero poco a poco he ido caminando y he ido cosechando cosas positivas y realmente lo quiero seguir haciendo. Esto es algo que yo lo llevo pensando todos estos días, que te lo mencioné fuera del aire. ¿Cuánto puede cambiar tu vida en 3 meses? Si supieras que yo ahora, luego de salir de Objetivo Fama, yo no quiero que eso cambie. Yo quiero que en 3 meses o en un periodo más corto mi vida siga cambiando. So, yo estoy trabajando conmigo para eso, para seguir haciendo cambios ¿verdad?, en un futuro cercano. No me quiero quedar estancado, quiero seguir creciendo, quiero seguir moviéndome, quiero que la gente siga viendo mi talento. Así que esa es la encomienda, en esa estamos.
Y seguirás creciendo porque tu humildad, tu compromiso y tu talento hablan mucho de ti y que sea el comienzo de muchas cosas bien chéveres, que te las mereces, que tienes un público que te quiere, que te adora. Yo estoy bien contento que hayas sido mi primer invitado concursante en mi espacio.
Qué bueno, brother. Gracias a ti. De verdad.
Porque hay admiración de mi parte y te deseo todo lo mejor del mundo. Estoy a la orden. Y mira, que venga música, que venga sí, party, que sí, venga sí, lo que tú te propongas. Porque como dijiste ahorita, no hay mejor cosa que hacer lo que a uno le hace feliz.
Amén, amén.
Cosas buenas para ti.
Mi hermano, gracias, de verdad. Y un saludo a tu familia, que sí, sé que me apoyaron. Óyeme, a la familia de Luismi, un placer estar aquí con él, tremendo tipo. Sigan apoyándolo, todo el mundo apóyenlo. Vean este podcast que le está dando la oportunidad a nuevos talentos como yo de ser parte de su espacio y para mí eso es un honor. Así que apoye todo el mundo el podcast, vamos para encima.
Y un saludo a Taína.
Taína, que esa es mi prima, Taína, tremenda.
Y va a venir aquí con nosotros, no pudo llegar, pero
Taína, mi amor. Beso y abrazo.
Le enviamos un saludo, un abrazo. Taína estudió en la academia donde yo estudié locución, así que
esa es otra campeona.
Otra campeona, así que Taína, te queremos y te adoramos. Rafael, gracias. Todo lo bueno, hermano, para ti.
Un placer.
Familia, hemos llegado hasta el final de este episodio. No olvides seguirme en las redes sociales como @luismi_pr_, en las redes sociales de GW5 como @GW_5. Y no olvides suscribirte al canal de YouTube. Ahí tú le das like, le das a la campanita y estás pendiente al contenido que se hace aquí en Hablando con Luis Miguel y en otros podcasts que se hacen aquí en GW5, que mira, se están votando. Hasta la próxima.